RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las fortalezas como parte de nuestro cuidado psicológico personal. Hoy nos acompaña Adriana González Romero, psicóloga de la Universidad Antonio Nariño, psicología positiva de la Salle de Madrid, con más de 8 años de experiencia en psicoterapia positiva y procesos de oral basados en la psicología positiva. Bienvenidos. Bueno, Adriana, es un gusto contar contigo nuevamente en nuestro programa y continuando con este tema de las fortalezas y su importancia y lo fundamentales que son para todos como seres humanos. Bueno, empezando con este tema, cuéntanos ya propiamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cuidado psicológico personal.
Gracias nuevamente por la invitación. Y yo feliz de poder estar aquí compartiendo pues igual parte de este conocimiento para que todos podamos beneficiarlos. Cuando hablamos de cuidado psicológico personal, hacemos referencia a todas aquellas acciones que generamos para mejorar nuestro bienestar psicológico y que van a incidir directamente en que tengamos una buena salud mental. Aprender a querernos, a cuidarnos psicológicamente es la llave que va a abrir el desarrollo de una salud mental estable y más equilibrada en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros invertimos tiempo en cuidarnos psicológicamente como lo hacemos cuando nos cuidamos físicamente, vamos a estar previniendo enfermedades a largo plazo como depresión, ansiedad, estrés desmedido, obsesión, otro tipo de enfermedades o trastornos psicológicos que se puedan presentar. Entonces, a todo esto hace referencia al cuidado psicológico personal. Culturalmente, desde niños siempre nos han enseñado a fortalecer el amor y el cuidado en otros, a estar más pendiente del otro, a elogiar al otro, de manera que terminamos aprendiendo a callar y a guardarnos todo aquello bonito que hay en nosotros, todo aquello que somos, por temor a que cuando lo expresamos, de repente nos juzguen como personas arrogantes, como personas pedantes, que nos falta humildad. Y eso nos lleva a infravalorar lo que realmente somos. Le restamos importancia. Y cuando esto lo sostenemos durante mucho tiempo en público, es decir, cada vez que alguien me hace un elogio, cada vez que alguien me dice algo, y yo no respondo pues adecuadamente a ese elogio que me están haciendo, lo sostengo durante mucho tiempo, lo que termino haciendo es invalidando lo que soy, invalidándome a mí, generando unos sentimientos de incapacidad, de no merecimiento, de no soy suficiente, porque no somos capaces de responder ante ese elogio que me están generando, que me están dando.
Bueno, en ese sentido, entonces, ¿qué podemos hacer para cuidado psicológico personal?
Vale, en ese sentido, hay varios aspectos en los que nosotros podemos trabajar en esa parte de nuestro cuidado psicológico personal. El primero de ellos es el manejo de emociones, entrenarme para reconocer mis emociones y saberlas gestionar. Mira que aquí es curioso porque muchas veces podemos identificar con facilidad cuando alguien tiene rabia, cuando alguien tiene miedo, ay, es que está enojado por esto, por aquello. Sin embargo, a veces nos quedamos en ese reconocimiento y nos cuesta ayudarle a la persona a gestionar, porque incluso nosotros mismos no sabemos gestionar nuestras emociones. Entonces, ese primer paso es vital, que dentro de ese cuidado psicológico personal, prestarle atención a mis emociones, cuándo las estoy experimentando, cómo las estoy sintiendo, en qué parte del cuerpo se están manifestando, qué es lo que me quieren decir. Y adicional a eso, viene ligado también a esa capacidad que tenemos de generar más emociones positivas. Se dice o se habla dentro de los diferentes estudios de emociones, uno de ellos de un ratio 3 a 1, es decir, tres emociones positivas que yo pueda generar a conciencia me van a contrarrestar el malestar que me puede llegar a generar una emoción negativa o que llamamos emociones desagradables también. Entonces, de ahí la importancia de entrenarnos en esa parte de las emociones, tanto para reconocerlas como para gestionarlas y poder también generar más emociones positivas. Esa es una de las formas en que podemos empezar a tener mayor control de nuestro cuidado psicológico personal, prestar más atención. Otra de las formas, pues, es mejorar el diálogo interno, mejorar esas expresiones que utilizamos, eso que nos decimos, esa forma en que nos hablamos. De repente somos muy cuidadosos en la forma en que nos expresamos con el otro. Sin embargo, nos cuesta muchas veces el tener palabras bonitas para nosotros. Entonces, a otros les decimos qué bien, qué rico, cómo te quedó de bonito ese look, cómo te queda de bonita esa ropa. Pero para nosotros muchas veces es qué tonto soy, cómo no me di cuenta, qué boba. Y utilizamos palabras que muchas veces nos descalifican y que en ocasiones decimos, no, pero yo lo decía por molestar. Pues sí, pero tu cerebro no entiende cuándo es por molestar y cuándo no. Entonces sí es importante el prestarle atención a ese diálogo interno. El que podamos generar relaciones positivas, tener relaciones positivas en nuestra vida. Esto juega un papel muy importante dentro de ese cuidado psicológico personal, porque tenemos a veces, se ha ido generando relaciones de desconfianza, lo que nos lleva muchas veces a eso, a irnos apartando de las personas, o a veces por prejuicios o por creencias que nos limitan, creemos que si buscamos ayuda en alguien, que si nos apoyamos en alguien, van a pensar que soy débil, van a pensar que de repente no soy capaz, cuando en realidad sí somos capaces de reconocer que alguien puede aportarnos algo más, pues eso nos va a llevar a eso, avanzar en nuestro crecimiento. Adicional a eso, pues tener sueños, ilusiones, metas, proyectos, que en la mañana cuando nos levantemos tengamos algo que nos está motivando a levantarnos y lo tengamos muy presente desde la mañana, para que eso también nos dé como esa energía, esa vitalidad que requerimos para afrontar nuestro día a día. Y por supuesto, pues poner en uso nuestras fortalezas, que es ese tema principal del cual estamos hablando el día de hoy.
Bien, efectivamente, en este tema que nos trae hoy aquí de las fortalezas, ¿cuál sería el papel de las fortalezas en el cuidado psicológico personal?
Bueno, ahí enlazamos mucho lo que tiene que ver el cuidado psicológico personal con temas, por ejemplo, como la autovalía, como la autoestima, que vale la pena reconocer que no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de autovalía, hablamos de esa capacidad que tenemos de sentirnos valiosos por el solo hecho de existir. Somos valiosos, tenemos un valor, somos merecedores por el solo hecho de existir. Esto va muy de la mano con la autoaceptación, ¿no? Cuando aceptamos quiénes somos, cuando aceptamos que tenemos una serie de virtudes, que tenemos también unas debilidades y nos aceptamos en esa totalidad, nos estamos dando ese valor. Y eso se ve alimentado por otros aspectos como autoestima, autoconcepto, autoeficacia, autoimagen, que bueno, eso nos daría como para otro programa y extendernos allí en ese tema. Todo esto para que cuando nosotros hablamos de ese cuidado psicológico personal partiendo de las fortalezas, es que cuando trabajamos nuestras fortalezas, estas nos apoyan en esa parte de esa autoestima. Hay muchos estudios que muestran que las personas que utilizan las fortalezas con frecuencia son más comprometidas. Entonces, ¿a qué nos referimos con que son más comprometidas? Cuando hay un término que utilizamos que es entrar en flow, cuando yo utilizo mis fortalezas y las estoy utilizando una y otra vez y fluyo con lo que estoy haciendo, tengo esa sensación de que estoy avanzando, de que estoy creciendo, tengo esa sensación de que hago bien las cosas. Entonces eso genera ante mí algo muy importante, que es un autoconcepto mucho más sano, más saludable, porque entonces ya voy a empezar a hablar, a tener ese diálogo interno mucho más reforzado con palabras que digan, soy capaz de hacer esto, es posible de hacer esto otro, cómo he mejorado, y empiezo también en todo ese proceso del autoelogio.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bueno, continuando con el tema, bueno, nos estabas contando de algunas fortalezas. Cuéntanos más sobre las fortalezas y el cuidado psicológico personal.
Bueno, también dentro de, siguiendo pues como por esta línea de estos estudios, nos gusta como sustentar toda esa parte, llevarlo a la práctica. También se ha demostrado que cuando nosotros hacemos uso de las fortalezas, tenemos un mejor desempeño en nuestro trabajo, en lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, sea lo que sea, sea que trabajes independiente, sea que trabajes empleado, pero eso te da un mejor desempeño en tu trabajo, porque cuando yo empiezo a utilizar mis fortalezas, empiezo a generar y a mejorar también, eso enlaza con mi autoeficacia. Entonces empiezo a sentirme más competente, empiezo a sentirme más capaz, y eso hace que se genere lo que llamamos un círculo virtuoso. Es decir, empiezo a utilizar unas fortalezas para mejorar mi desempeño en el trabajo. Eso hace que yo genere a su vez unas emociones positivas, es decir, me siento satisfecha, me siento orgullosa de lo que estoy haciendo, me siento con esa alta capacidad, y ahí, partiendo de eso, entonces empezamos a generar un mejor desempeño. ¿Eso qué hace? Generar unos pensamientos que me dicen, wow, mira de lo que soy capaz, ¿sí? ¡Qué bien! Entonces quiero avanzar, quiero una meta más alta y puedo seguir desarrollando otras fortalezas que me ayuden en ese aspecto. Adicional a eso, pues también tenemos que, se refiere que sentirse más feliz y satisfecha, son personas que sienten más energía cuando uno utiliza sus fortalezas. Entonces cuando yo utilizo mis fortalezas, siento que voy fluyendo y eso hace que mi vitalidad se eleve. Diferente, por ejemplo, que si yo me levanto en la mañana y sé que algo no está bien en mi trabajo o que algo no está funcionando bien en mi vida, me siento desmotivada, pues con qué energía me voy a levantar, ¿cierto? O con qué energía voy a estar trabajando durante el día. Mientras que si me siento satisfecha con lo que estoy haciendo, si veo que esas fortalezas me están funcionando, voy a tener esa sensación de vitalidad elevada y eso me va a permitir sentir mayor motivación hacia cada cosa que hago y me voy a sentir más comprometida con ella, que era como el primer punto que veíamos. Y también consiguen, estas personas que utilizan sus fortalezas, pues consiguen sus objetivos de forma más efectiva. Vamos a invertir mucho menos energía en conseguir esos objetivos que si nos centramos muchas veces en aquello que no va tan bien, que es lo que solemos hacer, ¿no? Entonces tenemos la tendencia a que me centro mejor o pienso que la solución de mi problema está en lo que no tengo. Y eso es un sesgo que compromete nuestra felicidad. Mientras que si yo pongo mi atención en aquellas cosas que tengo, en aquellas cosas que van bien y empiezo a trabajar en ellas, va a ser mucho más satisfactorio conseguir los objetivos, va a ser más eficaz, voy a poder conseguir mis objetivos de una forma mucho más rápida y mejor, bien hecha, sin necesidad de tener un desgaste de energía tan alto. Entonces, es la forma en que empezamos a movilizarnos para, a través de las fortalezas, cuidar nuestra parte psicológica, tener ese autocuidado psicológico. Que así como yo digo, dentro de mi autocuidado voy a hacer ejercicio, voy 3 veces a la semana al gimnasio, tengo una dieta saludable, pues que también podamos decir dentro de mi autocuidado se incluye la parte psicológica y dentro de eso entonces voy a empezar a utilizar más a conciencia mis fortalezas. Esta semana tengo este nuevo reto, voy a poner la fortaleza de la positividad o voy a poner la fortaleza de la organización o voy a trabajar la fortaleza del análisis para que vaya mucho mejor ese proyecto que tengo, esa actividad que tengo o sencillamente esa situación. ¿Sí? De repente también a veces tenemos situaciones con nuestros hijos, con nuestras parejas que no sabemos cómo manejar y también allí podemos poner en práctica las fortalezas. Entonces, esa es de gran ayuda, una situación de gran ayuda y es que las podemos utilizar en cualquier momento para lo que nosotros necesitemos.
Bueno, no sé si podrías darnos tal vez algunos ejemplos, de pronto de acuerdo al contexto, de pronto en nuestro contexto familiar, en el contexto del trabajo, en las relaciones de pareja.
Claro que sí. Cuando nosotros vamos a hacer uso de las fortalezas, es importante exactamente lo que estás mencionando, ¿no? Identificar el contexto en el cual me estoy movilizando. ¿Por qué? A veces tenemos una fortaleza y pensamos que la podemos utilizar de la misma forma en todos los contextos. Entonces, un ejemplo. Soy sumamente dada, digamos, a la parte de la organización, ¿sí? Es decir, me gusta que las cosas estén organizadas, tener los cronogramas, tener todo muy planificado, muy a tiempo, toda esa parte. Y para el trabajo funciona maravillosamente. Tener ese tema de planificación me ayuda a avanzar en el trabajo, a ir hacia mis objetivos, a poder incluso ejercer como esa parte de liderazgo, de directividad, me facilita el trabajo con las personas, todo ese tema. Sin embargo, cuando yo voy a mi casa, pues ya no puedo utilizar la organización o la planificación de la misma forma. ¿Me sigue siendo útil? Sí, es decir, el planificar, por ejemplo, que hay unos horarios en los cuales voy a compartir con mi familia, en los cuales, por ejemplo, hay distintas labores o tareas de la casa que hay que hacer, ¿sí? Y que hay que completar, ¿ok? Y funciona muy bien. Sin embargo, no puedo entrar allí a ser como tan inflexible en algunas labores. Allí necesito aplicar más fortalezas, por ejemplo, relacionadas con el amor, con el carisma, con el legado, con aquello que quiero dejar de legado, por ejemplo, en mis hijos, en mi pareja, en las personas con las que comparto, qué es lo que quiero dejar de legado, con la armonía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para generar y resolver esas situaciones que se presentan en casa utilizando la armonía? Entonces, para cada caso vamos a tener unas fortalezas especiales. Cuando yo tengo ya retos muy a nivel personal, entonces ponemos el ejemplo, no, es que quiero enfocarme en trabajar una maestría que tengo ahí como pendiente, que la he dejado, o que muchas veces me dicen también, tengo la tesis frenada hace como un año. ¿Pero por qué? Es muy complicada. No, es que no sé por dónde empezar, es que no sé cómo arrancar. Entonces son casos muy puntuales donde es muy chévere trabajar las fortalezas porque ves el resultado muy rápido, porque son fortalezas más de ejecución, donde poner una fortaleza de análisis, donde poner una fortaleza de organización te va a ayudar mucho más rápido a alcanzar ese objetivo. Entonces ya cuando logramos llegar a ese punto, las personas avanzan a pasos agigantados y en menos de nada te están diciendo, pues ya estoy entregando mi tesis, no era. ¿Por qué? Porque en ese momento nos centramos en las fortalezas que tenía, ¿sí? Y empezamos a mirar el perfil, qué fortalezas tienes para que puedas alcanzar ese objetivo. Si seguramente nos centramos en lo que le falta, la persona se va a desmotivar mucho más. Y empezamos a exigir algo que no tiene, algo que no puede trabajar y se va a sentir mucho más agobiada porque aparte que tengo que terminar la tesis, la tengo que presentar, tengo tiempos limitados, pues tengo que hacer uso de cosas que siento que no tengo. Entonces ahí es donde maravilloso empezar a centrar nuestra atención en aquellas cosas que tienes, que te funcionan en tu vida. Y basado en eso, empezamos a generar ese plan de acción que te permita llegar a alcanzar ese objetivo.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñanos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, continuando con el tema y ya para ir concluyendo, ¿podrías darnos tips para usar nuestras fortalezas a nuestro favor?
Claro que sí. Mira, hay algo muy sencillo, a veces nos cuesta esa parte del autoelogio, de elogiarnos, y creo que es una de las mejores formas en las que nosotros podemos empezar a trabajar a favor nuestras fortalezas, en ese autoelogio, en esa capacidad de reconocer esos logros grandes y pequeños que tenemos en el día a día. Entonces, el empezar por autoelogiarnos es un gran inicio, porque empezamos entonces cada día, empieza por elogios pequeños que te puedas hacer. Si no los quieres hacer en público porque no te sientes cómodo, no te sientes cómodo, pues hazlo en la forma personal. Pero en la mañana decirte qué bonita estoy, qué bien me luce este traje el día de hoy, qué bien lo hice, ¿sí? ¿Cómo me fue de bien? ¡Wow! Esto que acabo de crear para mi trabajo, pues es muy bueno, esto habla de mi capacidad. Empezar a reconocernos, porque eso directamente empieza a trabajar ese diálogo interno que tenemos y desencadena una secuencia de efectos positivos a nivel de toda nuestra autovalía, nuestra autoaceptación, de esa autoestima como lo conocemos también. Además, porque el hecho de empezar a autoelogiarnos va a hacer que cuando nosotros hacemos un elogio hacia otra persona, podamos elogiar sus fortalezas y sea de una forma mucho más auténtica. Entonces eso nos va a mejorar también esa parte de relaciones. Vamos a ser capaces de elogiar al otro y que se vea genuino, se vea auténtico, se vea transparente. Entonces es lo primero. Entonces resumo. Lo primero es en la mañana generarte como mínimo 2 autoelogios antes de salir de casa. Y al finalizar el día, sentarte y hacer una lista por lo menos de 5 logros que hayas tenido en el día. Y generar ese elogio de esos 5 logros que tuviste durante el día. ¿A qué me refiero con logros? Logros como, por ejemplo, soy adicta a los dulces y hoy, por ejemplo, logré tenerlos más balanceados durante el día, ¿sí? No excederme en el consumo. O hoy logré sacar adelante avanzar en ese proyecto que hace tiempo tenía ahí estancado. Logros que a veces los dejamos como muy dentro de la cotidianidad y que son bastante importantes. Y partiendo de eso, pues una vez al día vas a hacer un elogio a otra persona que sea también más dentro de tus fortalezas. Es decir, qué inteligente eres, mira cómo utilizaste, por ejemplo, tu capacidad de análisis o el amor que tienes por la naturaleza en eso que estás viviendo. ¿Sí? Mira cómo utilizaste tu creatividad, tu innovación, que vaya más enfocado hacia elegir la fortaleza del otro, más que pues lo externo, más enfocado a esa fortaleza. Y si nos damos cuenta, estamos haciendo un trabajo 2-1, es decir, estoy focalizándome más en el elogio, en el autoelogio a mí y luego sí hacia los demás. Entonces, ese es nuestro primer tip práctico. El segundo de ellos es utilizar la fortaleza de la positividad para saber en qué somos buenos, para empezar a reconocer qué es lo que se nos facilita. Entonces, pregúntate por lo menos 3 veces al día en qué soy bueno, en qué me va bien. Cuando notes que vienen a ti ese tipo de pensamientos, yo no sirvo para esto, a mí esto no se me da bien, pues entonces haz esa pregunta de la contraparte y es, ¿qué es lo que sí se me da bien? ¿En qué soy buena? ¿En qué soy bueno? ¿qué puedo hacer mejor desde lo que soy? Bueno, desde lo que se me da bien. ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo potenciar esto? Más que centrarnos en lo que no. Y en la tercera parte, este es un tip muy importante que lo utilizamos mucho ya en la labor, en el trabajo del psicólogo como tal. Sin embargo, aplica para los dos. Cuando lo queremos hacer, cualquier persona que lo quiera hacer, pues a nivel personal, y también ya cuando empezamos a trabajar de repente en consulta o cualquier persona que requiera pues de servicios, de cualquier tipo de servicio psicológico. Entonces vamos efectivamente, cuando alguien te busca, busca mejorar algo. Entonces efectivamente vamos a trabajar en eso que quieres mejorar. Sin embargo, la premisa es, trabaja en todo lo que piensas que necesitas mejorar, pero no antes de haber valorado todo lo bueno que ya tienes en tu vida. Entonces vas a tomar una hoja y la vas a dividir en dos. Y cuando tienes un objetivo, una meta que quieras alcanzar, lo primero que vas a escribir en la primera parte es todas aquellas cosas frente a esa meta en las que te va bien. Empieza a valorar todo eso bueno que tienes para alcanzar esa meta. Que tengo personas, qué personas tengo a mi alrededor, qué recursos tengo, qué recursos internos tengo, qué recursos externos tengo, ¿sí? Qué se me facilita, todo. Todo lo que, primero, valorar todo lo que tienes, todo lo que hay de bueno. Y después de eso, entonces sí, empezamos a trabajar y a pensar en qué cosas necesitas mejorar. Porque el hecho de que hablemos de la parte positiva, de psicología positiva, no significa que nos centramos únicamente en que aquí no pasa nada malo, omitamos lo malo, no, sino que primero damos ese valor a todo aquello que tenemos, vemos qué recursos tenemos y luego sí empezamos a ver desde allí cómo jalamos, cómo trabajamos todo eso que percibimos nos hace falta. En realidad no es más que llegar a potenciar muchos de esos aspectos y ya se va a ir generando ese equilibrio que buscamos y que necesitamos en determinado punto.
Bueno, ya como una recomendación final para nuestros estudiantes de psicología, los futuros psicólogos que se están formando en este momento.
Vale, es empezar a ver, a aplicar ahí esa fortaleza de la perspectiva o la mente abierta. Abrirnos a la posibilidad de que ahorita como profesionales tenemos diferentes herramientas desde donde trabajar, que cuando tengas enfrente a un ser humano te permitas percibir primero la riqueza que hay en él, antes de entrar a percibir la etiqueta, antes de entrar a decir es que estás en una depresión, es que estás pasando por una crisis de ansiedad, es que, entrar primero a ver la grandeza que tiene ese ser humano, esa persona que tienes enfrente. Y seguramente desde allí vas a lograr conectar, poder tener un mejor rapport con esa persona. No solo en la parte clínica, también en cualquier otra área, en la parte organizacional, cuando tienes enfrente una persona de talento humano con la que vas a trabajar desde el talento humano, allí también puedes empezar a aplicar esto mismo. Y en la parte organizacional funciona maravillosamente. Dile a una persona de ventas cuáles son, de qué es capaz, y seguramente esa persona va a tener la posibilidad de alcanzarlo porque se lo va a creer, porque tiene ese refuerzo externo que a veces pues es necesario para los seres humanos, en ocasiones lo utilizamos demasiado también, pero que cuando logramos reforzar adecuadamente a las personas con sus fortalezas y ellas empiezan a creer en sí mismas, va a tener un mejor efecto que si estamos todo el tiempo diciéndole a la persona, estás fallando en esto, estás fallando en aquello otro, pues lo que vamos a hacer es agobiarla, aparte del fallo que está teniendo, pues se va a sentir mucho más agobiada e incapaz de seguir adelante. Entonces siempre hablemos desde las fortalezas, veamos a las personas y hagamos lecturas desde las fortalezas, que nos van a abrir mucho más las puertas para trabajar en cualquier área de la psicología que nosotros queramos.
Bueno, muchas gracias Adriana por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.